Con el señor Pedro Reina de la asociación FAIMA, tiene que ver con la madera en nuestra provincia, en nuestra región, y la cuestión de la que vamos a hablar tiene que ver con las reformas que impulsa el gobierno nacional en cuanto a reformas fiscales, reformas laborales y la opinión de los diferentes industriales. Pedro, ¿cómo le va? Buen día, lo saludamos desde Radio Libertad de Posadas.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Buenos días. Muy bien. Bueno, Pedro, han participado de reuniones, estuvieron hablando al respecto de estas reformas que se impulsan desde la Nación y que al parecer, por lo menos en los últimos días, se conoció que lo que parecía para el ámbito empresario algo bien positivo, terminó siendo no tanto con respecto a las cuestiones de las cargas patronales, ¿no? ¿Es así?
En realidad, para las pymes, que constituyen el 98% de la estructura maderera del país, hay algunos puntos que este tema de igualar las cargas patronales y hacer llevar las cargas patronales paulatinamente del 17,5 al 19,5, igualarla a todos los sectores, pymes y no pymes. Este es un tema que nos preocupa. Otro tema es que es bastante fundamental, fundamentalmente para las economías del interior del país, es la eliminación del decreto 814, que permitía la deducción en función de porcentuales de cada una de las regiones, la deducción de los impuestos al valor agregado de las cargas sociales. Uh-huh. Esto era una ayuda para economías que tienen problemas hasta, hablemos de logística, distancia de los centros de consumo, etcétera, ¿no?
Sí.
Estos son dos de los puntos que nos preocupaban en la parte impositiva. Hay otros temas más, pero me parece que esto es bastante importante, para lo cual nosotros le hemos pedido a nuestras cámaras, ahí en Posada, tenemos a Picofón, que es una de las cámaras más activas de la Federación, para que conversen con los legisladores, para ver si encontramos una solución que me permita seguir sosteniendo este beneficio para las economías regionales, porque Capital Federal y Gran Buenos Aires no tienen ningún beneficio, no lo tiene, por razones obvias que están en el centro de consumo, ¿no?
¿Podría decirse, Pedro, que si se elimina este decreto, el 814, en vez de pagar menos cargas patronales, por lo menos hasta de aquí a 4 o 5 años, ¿pagarán más cargas patronales las pymes?
Y en la, digamos, si tomamos como como cuestión específica esto de las cargas patronales, por supuesto que sí, porque fíjese, si nos suben del 17,5 al 19% las cargas, y esto encima nos permite la reducción que teníamos hasta el momento en las economías regionales, absolutamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Evidentemente hay otros puntos de interés dentro de, no solo de la reforma tributaria, sino de la ley de financiamiento PYME, que podría resolver esta cuestión, buscando equilibrio entre todas las normas y medidas que están en juego, ¿no?
Exacto.
Tiene usted el caso, por ejemplo, de la generación de la factura electrónica o la famosa factura conformada, ¿no? Uh-huh. Este es un elemento muy, muy, muy importante para las pymes, porque permiten en el plazo de 15 días descontar en el banco las facturas que se emiten normalmente, con lo cual se produce, como está en Brasil de hace muchos años, un efecto muy positivo, porque tiene un financiamiento casi automático en cuanto empiezan a cerrarse los ciclos, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos una prevención ahí muy importante, que este instrumento tiene mucha utilidad si afecta al crédito del comprador. Si no afecta al crédito del comprador, o sea, afecta al crédito del vendedor, estamos igual. ¿Por qué? Porque da la conformación de ser todos pymes, tenemos un límite de descuento de cheques o documentos o facturas dentro de cada uno de los bancos. Y por lo tanto eso eliminaría el beneficio prácticamente.
Uh-huh. Le cuento una parte, un párrafo de un artículo que hoy publica el diario Página 12 y usted me da su opinión, Pedro, sobre si conocen de esto y si creen que se puede producir. Dice Página 12 en su artículo, lo que debía bajar va a terminar subiendo y se refiere más bien a los ingresos brutos. Lo que dice este párrafo es que el pacto fiscal que se presentó como una normalización de las cuentas provinciales y una baja integral de impuestos va a terminar siendo lo contrario. En algunos casos implicará una suba de la presión impositiva que va a impactar en los precios finales. Y ahí menciona el caso de los ingresos brutos, que se tributa entre 3 y 3,5% en las provincias y que con este consenso fiscal se eleva el techo hasta un 5% a partir del 2019 y se puede quedar sin límites a partir del 2019 ya sin techo directamente, con lo cual las provincias podrían incluso cobrar más de ese 5%. ¿Saben ustedes si esto es así o no?
No tenemos esa información directa, pero de todas maneras pensemos lo siguiente. Hay algunos impuestos internos para algunas economías regionales que les afecta, que se incrementa. Y el proceso de deducción de los ingresos brutos va a 5 años, no es para mañana a la mañana.
Claro, claro.
Esto es un tema, ¿no? Digamos, sería bueno desarrollar una acción, pero entendemos que tiene que haber un periodo, a lo mejor no de 5 años, de ajuste, teniendo en cuenta que esto ha sido utilizado como salvataje económico para muchas de las provincias, ¿no es cierto?
Claro.
Creemos que el ingreso bruto, como hasta chicos de sexto grado lo conocen, es el peor de los impuestos porque es en cascada y se incrementa toma acción muy muy fuerte en productos que en el término final de la cadena de valor.
¿Es peor que el IVA?
No creo.
¿Es peor que el IVA, Reina, por ejemplo?
Sí, por supuesto. Porque el IVA lo que graba es la diferencia entre la compra y la venta. Usted descuenta lo que le cobraron y paga por lo que el excedente usted cobró en la industrialización o en el caso del comercio, y digamos, en la reventa, el margen de beneficio por gastos y ganancias que usted tiene, eso paga. Y a su vez, el que lo compra lo descuenta. Entonces, es un impuesto sano, porque de alguna manera usted está descontando los gastos, pero en el caso del ingreso bruto, el 100% de su producción es afectada por este impuesto que usted no puede descontar lo que ya le cobraron. Así que, ahora, de todas maneras, se está trabajando esto. Estas disposiciones están en el Congreso Nacional, por lo tanto, hay una gran responsabilidad de los legisladores, de las provincias, y obviamente de nuestra parte en recomendar a los legisladores de cada una de las provincias. La Federación tiene 27 cámaras, en Misiones tenemos a Mayadap y a Picojón, por ejemplo, en Tierra del Fuego también tenemos cámaras, es decir que todos nosotros tenemos que movilizar para que la ley salga en función de la visión PYME que nosotros tenemos y somos. Quiero decir también que estamos trabajando muy fuerte y esto es un punto positivo para ello, y usted habrá recibido noticias en cuanto al uso de la madera para la construcción y la construcción de casas de madera que se han ocupado del tema y que es muy importante, y estamos trabajando fuerte en esto. Ya hay una asignación de recursos del 10% de las viviendas del Estado. Tenemos la mesa.
¿Pedro? ¿Pedro, me escucha?
Hola, sí, ahora.
Ahora sí, Pedro. Ahora. Me decía, tiene la mesa, es la mesa que hacen con el presidente. Ahora lo que yo le quiero consultar, Pedro, es, ¿ya hay alguna fecha de comienzo de la construcción de esas casas o todavía no?
Están desarrollando ahora una especie de base de datos, donde como esto es de carácter nacional, no es, casi diría que es imposible estar tener al día algo que no es informado. Por lo tanto, tanto las entidades que integran la mesa como los gobiernos van a tener que informar todos los proyectos que van sacando. Hasta ahora hay proyectos por 1.650 casas que fueron evidenciados dentro de la mesa de trabajo, ¿no es cierto?
Sí.
Y esto queremos nosotros ir regular, revisándolo periódicamente para ver cuál es la evolución real del tema, ¿no?
Exacto. Bueno, Pedro, le agradezco el tiempo que nos ha brindado al aire. Ah, me quedaba una última pregunta, ¿puede ser?
Sí, cómo no, sí, sí.
Las tarifas de la energía eléctrica a partir de este mes, sabe usted, están teniendo un incremento, no sé si para la industria incluso superior que para los usuarios residenciales. Tengo entendido que sí, que es algo así como 38% para los residenciales y 50% de aumento para las industrias. ¿Cómo creen ustedes que los va a impactar esto? Porque evidentemente en nuestra región y con la tarea de ustedes no hay otro combustible energético que no sea la electricidad, digamos.
Bueno, de ahí dos cosas, mire bien su pregunta. Como primera medida, estamos trabajando fuertemente para la generación de energía por biomasa, que precisamente Misiones y Corrientes, obvio, son provincias que pueden encontrar un recurso muy importante para generación de energía. Esto se lo hago aparte de su pregunta. Sí, efectivamente esto va a importar mucho para las... aun cuanto va a impactar más a lo que es el capital Gran Buenos Aires, aquellas regiones era más amplia, digamos. Ustedes mismos tenían tarifas diferenciales en cuanto a los Córdoba, Misiones y otras provincias en cuanto a la tarifa Buenos Aires. Uh-huh. Estamos haciendo un estudio en este momento para ver cuál es el impacto real cuando lleguen las facturas, efectivamente, porque está un poco difuso. Hay números globales, pero cada establecimiento tiene un impacto que tenemos que nosotros dividirlo por los segmentos que tiene el aserradero, la fábrica de muebles, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, le agradezco el tiempo que nos brindó al aire, Pedro.
Por favor, un gusto.
Hasta luego, muchas gracias. Estábamos conversando con Pedro Reina, empresario de la Federación de la Industria Maderera y Afines, FAIMA. Estuvieron hace poquito.